Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Es la 1:02 p.m. y es miércoles 8 de mayo del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Ya saben, hoy es miércoles de mesa de los niños. Vamos a cotorrear un poco tratando de explicar lo que ocurre en nuestro país en la segunda media hora, así es que no le vayan a cambiar, pero también, como los miércoles acostumbramos a hablar de temas que tienen que ver con la Ciudad de México, y en específicamente esta semana vamos a presenciar el tercer y último debate chilango. Justo hablábamos en la junta de redacción de esta estación de radio que quizás las elecciones capitalinas se han puesto mucho más interesantes que las presidenciales, ya nos dirán ustedes. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, en donde está Aldebarán y Tania en los controles, es el 55-529-2599. A ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp, una nota de voz. ¿Han mandado ustedes? ¿Usan esa función del video nota? Como esta nota de voz, pero versión video, que es chiquita, pero que sale un circulito muy rara. Yo nunca he recibido ninguna, no he mandado ninguna, no sé ni para qué está. Pero también nos pueden mandar una si quieren experimentar. Y ustedes y yo podemos seguir en contacto a través de la @RoxAguilar_ en todas las redes sociales. Tania, hola.
Hola, Rox. ¿Cómo estás?
Y censurada. ¿Cómo bien? ¿Y tú? Ching.
Bien, bien, ya, una entrega y soy libre.
¿Y ya la hiciste?
Estamos en ello.
En eso estamos,
en
muy bien.
En eso estamos.
Lo que sí entregaste fue la escaleta de hoy y el chismecito del día, así es que cuéntanos.
Hoy.
Emilio Lozoya Austin, director de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, hizo su primera aparición pública después de recuperar la libertad en febrero, tras más de 2 años en prisión. Llegó en un Mercedes-Benz y de traje al reclusorio norte para su juicio, donde se espera que la Fiscalía General de la República lo acuse formalmente por la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes agronitrogenados a Altos Hornos de México, esta vez con una condena de 15 años. Salvador Rangel, obispo emérito de la diócesis de Chilapa-Chilpancingo, emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que señala que perdona a todas las personas que le han hecho daño por la situación de la que ha sido víctima, así como a aquellos que lo han revictimizado. Esto en referencia a la desinformación en su caso después de que estuvo sin localizar la semana pasada. Asimismo, rechazó presentar una denuncia en contra de las autoridades que discreparon con su secuestro. Las autoridades capitalinas iniciaron hace 2 semanas la integración de una nueva carpeta de investigación por la desaparición de la joven Frida Sofía en 2015, después de que lo habían extraviado hace 2 años. El posible responsable es Miguel N., presunto feminicida serial detenido en Iztacalco.
Muchísimas gracias, Tania. Oye, ¿tú te quedaste sin luz anoche?
Ay, la verdad no me di cuenta si sí.
Ni me enteré, dices
Ni
tú.
Me enteré.
¿Pero en qué alcaldía vives?
En la Gustavo Madero.
Ah, sí. Bueno, igual y no le tocó a tu colonia.
Chance, no sé, igual ya estaba dormida. No, también puede ser una posibilidad.
Muy bien, Tania, te escuchamos ahorita con la agenda electoral.
Gracias.
Y censurado otra vez. Oigan, vámonos con la primera entrevista del día porque les dije, se viene el tercer y último debate chilango.
Casilla para llevar.
Y precisamente para hablar de eso ya está en la línea la consejera Erika Estrada, parte, consejera electoral, por supuesto, del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Consejera, gracias por sumarse a Tengo Otros Datos.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas.
Muchísimas gracias. Erika, pues un debate innovador, histórico, y la verdad creo que hasta ahorita el que más me ha emocionado, de por lo menos a nivel federal y a nivel local, y por la participación de los niños, que mucho nos quejamos de que no son incluidos en estos procesos.
Claro que sí, fíjate que estamos súper emocionados también en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ya vamos al último debate chilango, el último a la jefatura de gobierno, porque hemos hecho otros debates por alcaldías, diputaciones, pero este sí es el último en donde vas a poder ver a las tres personas que están compitiendo por esa jefatura de gobierno y conocer sus propuestas sobre temas que me parece que son muy importantes para nuestra ciudad. Y ahí les van. En el primer bloque se va a hablar de seguridad y justicia, y en el segundo bloque las candidaturas van a hablar de infraestructura y desarrollo, tanto inmobiliario como urbano en nuestra ciudad. Entonces creo que los temas están buenísimos, es el cierre ya para las tres candidaturas, y yo espero que ahí esté toda la audiencia este domingo a las 8 de la noche.
Ojalá que sí. Van a ser, como dices, temas bien importantes y bien interesantes en materia, sobre todo de gentrificación y todo lo que hay en la agenda desde los jóvenes, ¿no? Yo lo siento mucho más presente, con mucha más atención en la agenda de quienes se encuentran ahora, quizás en sus primeros empleos o quizás saliendo de la universidad, que ven bastante pesada o complicada la situación al salir de los estudios, pero también importante pues empezar a inculcar este tipo de ejercicios desde las infancias y también incluso como una especie de lección, ¿no?, hacia los candidatos y las candidatas. Claro. Como, oye, pues los niños y los pequeños también pueden cuestionar y también van a cuestionar.
Sí, de hecho la novedad, fíjate, en este último debate, en el formato, vamos a meter dos preguntas que son hechas por la niñez y por las juventudes en nuestra ciudad. En el primer bloque va a participar una niña y en el segundo bloque va a participar un niño, quienes en vivo le van a hacer una pregunta a las candidaturas. Van a tener un minuto para responderla a mano alzada. Ahora sí, quien primero levante la manita le va a dar su respuesta de manera presencial a esa juventud, a esa niñez, que como tú dices, pues ven el mundo de forma distinta, tienen otras necesidades en nuestra ciudad. Hay necesidades de movilidad, de infraestructura, de contar con un desarrollo urbano probablemente que vean diferente a lo que vemos los adultos. Entonces, qué mejor que dar esta oportunidad para que estén en el foro, que tengan la posibilidad de recibir la pregunta ahí en vivo y a todo color, y a nuestras candidaturas de ver cómo reaccionan ante estas juventudes y ante la niñez cuando los tengan frente a frente.
Claro, me llama la atención y me llamaba más bien cuando fue aprobado el formato de este último debate, porque mucho se comentó, por ejemplo, y perdón la comparación, pero con el primer debate presidencial, que decían hubo distracción, no sé qué, en teoría no tendría que haber nadie en el foro más que los moderadores y los candidatos, y esta vez no solo va a haber gente, sino va a haber niños.
Sí, fíjate que ya lo tenemos súper, digamos, ensayado desde el ISM. No es el primer debate en el que va a estar presente una niña o un adolescente. Venimos haciéndolo desde el 2021. Y en los debates que ahora hemos tenido en 2024, alcaldías y diputaciones, ahí han estado presentes tanto niñez como juventudes. Entonces, es un ejercicio, sí, inédito, pero digamos que ya muy trabajado desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estas niñas, niños y adolescentes son personas que están cercanas al instituto, que están interesados en temas de educación cívica, que participan constantemente en otras actividades que nosotras y nosotros hacemos como institución. Así que todo está planeado y ensayaremos el sábado para que no exista ese componente de distracción, sino que esté completamente, digamos, en un ambiente seguro también para la niña y el niño que van a ingresar al foro, y que las candidaturas se sientan, si me permites la expresión, cómodas, en el sentido de que saben que así viene el formato, tienen la posibilidad sus equipos de ir al ensayo el próximo sábado y sabemos que es un éxito que estén presentes porque ya lo venimos haciendo en otros ejercicios.
De acuerdo, va a ser interesante y va a estar emocionante, sobre todo, Erika. Me imagino entonces la transmisión será en redes sociales y nada, seguirlos, ¿no?
Completamente, sí, miras en vivo. Lo puedes ver a través de las redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero hay muchos canales que están interesados en transmitirlo y ya lo han venido haciendo. Milenio lo hace, Heraldo lo hace, MBS lo hace, que es el productor del programa, tanto en radio como en sus canales, televisión abierta en el 6.1, Canal 21. Entonces hay mucho interés por este tipo de ejercicios. En la radio lo pueden seguir en distintas estaciones. Y creo que fíjate que es muy importante que demos oportunidad. Es el cierre ya de las jefaturas, de las candidaturas a la jefatura de gobierno rumbo a nuestra elección del 2 de junio. Entonces, que quiero que la ciudadanía se sienta muy tranquila de que el instituto está haciendo todo lo necesario para que tengamos elementos, para poder votar de manera informada. Que no sea una cuestión de que te pares, ya sabes, frente a la boleta y digas, ¿y ahora qué hago, no? Claro. Ahí está toda la información. Pueden entrar a la página del ISM, al sitio Conóceles, en donde también tienen información de todas las candidaturas. Y si de casualidad no pudiste ver los otros debates, también están en las redes del instituto para que los puedas ver en el momento que tengas tiempo.
Eso, o retomarlo, ¿no? Un poco claro. De dudas por
siempre
ahí.
Siempre es bueno.
Sí, el otro día alguien me preguntaba, ¿con quién apoyas? Evidentemente no voy a dar nombres ni nada, ni posturas, pero me decían, ¿quién te parece mejor de las propuestas en materia de agua, ¿no? Y ahí voy yo a revisar otra vez todas las propuestas.
El debate, venga.
Yo no me acuerdo. Pero perfecto, ahí estaremos. Y en efecto, qué bueno que nos recuerdas que podemos consultar todas las propuestas desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Erika, y pues ya platicaremos en lo que queda de esta temporada electoral.
Perfecto, muchísimas gracias, Ros, que tengas buen día.
Igualmente, muchísimas gracias. Erika Estrada es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Qué interesante. Y también me gustaría saber allá afuera si son padres, si tienen hijos, hijas, hijes pequeños, si tienen sobrinos o sobrinas, si de alguna forma los sienten participativos o enterados, ¿no? De lo que ocurre en esta temporada electoral. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 6 que mis primitos decían que votarían por algún otro candidato, pero por lo pegajoso de las canciones, y me parecía una cosa tremenda, pues, que no hubiera un poco más información hacia los pequeños, ¿no? Y que no hubiera un interés genuino de los candidatos por acercarse hacia las infancias, y este es un gran ejercicio. En fin, 55529-2599 y @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos. ¿Qué ha pasado entonces en la Ciudad de México con los candidatos? Venga.
Casilla para llevar.
Hola, Tania.
Hola, Rox.
Hola de nuevo. Oye, ¿qué ha pasado con Clara Brugada?
Pues mira, tengo mucho chisme, la verdad.
A ver.
Mira, empecemos por su más...
A mí me gusta mucho de eso.
Claro. ¿A quién no? ¿A quién no? Seamos sinceros. Empecemos por su más reciente polémica en redes sociales. No sé si polémica, pero sí, polémica. Básicamente, después de la victoria de la selección mexicana de natación artística en la Copa del Mundo, Brugada les felicitó en sus redes sociales, pero la respuesta pública no fue como ella esperaba. Le empezaron a comentar que estaba siendo oportunista, pues, porque no se pronunció en contra de Ana Guevara y el gobierno de Morena sobre la falta de apoyo que hay en la CONADE, que, como saben, o si no saben, se los comento, en los últimos años ha negado becas y apoyo para los deportistas. Esa es una. También sabemos que uno de los ejes principales de la campaña de Clara es la mejora en la movilidad y el transporte en la Ciudad de México. Y ayer tuvo una reunión en el paradero de Taxqueña con Fernando Ruano, que es conocido como el líder del cártel del transporte, y él le demostró su apoyo, tanto así que hasta pegaron un cartel propagandístico de Clara en uno de los camiones. Uh-huh. Pero ¿por qué esto es chisme? ¿Por qué esto es polémica? Pues porque el 21 de marzo, Ruano le ofreció a Taboada su respaldo en un encuentro en la colonia San Pedro de la alcaldía de Iztacalco.
Oh, pues.
Entonces es como...
Ya que se decida.
Claro. ¿A quién vas a apoyar? Bueno, en este mismo encuentro, Clara prometió que de ganar las elecciones va a implementar programas para evitar el asalto en el transporte,
que los conductores apoyen la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la digitalización del cobro, nuevas rutas con paradas específicas, impulsar la electromovilidad y poner fin a la circulación de los microbuses por las calles de la ciudad, uh-huh. que es una iniciativa que se ha intentado hacer desde la administración de Marcelo Ebrard. Ahora, vamos otra vez. Regresemos al chisme y no tanto a la propuesta. En una reunión que se hizo cerca de la Torre Mítica, básicamente Brugada acusó al cártel inmobiliario de quitar 27 millones de litros de agua a los capitalinos para abastecer los edificios que fueron construidos bajo uh-huh. este mandato, bajo este amparo de corrupción. Insistió que en la capital no merece gobiernos que traten de extender la corrupción y que no merecen gobernantes que mientan o que defiendan los intereses de su propio equipo.
Que justo aprovechando, ¿no?, la localización de esta... de estas declaraciones, pues está Mítica y muy cerquita hay dos Vigrants o tres Vigrants, ¿no? Muy ad hoc, pues, pero ajá, el problema va más allá.
Sí. Y pues ya por último, para cerrar, para terminar, básicamente, después del hallazgo que fue reportado por la madre buscadora Ceci Flores el pasado 30 de abril en Iztapalapa, Clara declaró que esto era una nueva guerra sucia en su contra. Aseguró que respeta la lucha de las madres buscadoras y dirigió sus críticas más hacia los contrincantes, uh-huh. pero aún así siento que es un poco tone deaf.
Sí, 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 sí.
Hacer ese tipo de declaraciones. Ella dijo que no se puede estar jugando con estos temas, que no se puede hablar por hablar y que lo peor es la utilización política de estos casos, o sea, que es lo más grave, pero justo está haciendo eso, ¿no?
Justo, en efecto. Ha sido un tema complicado el tema de este crematorio clandestino denunciado por la madre buscadora Ceci Flores. Por ahí tenemos la entrevista con Ceci Flores en Radar, también está en podcast, está en nuestra página. Y tenemos también otra entrevista que hicimos con Delia Quiroga que nos explicaba, en efecto, cómo era el proceso de recibir primero una denuncia de este tipo y luego lo que tienen que hacer las madres buscadoras cuando tienen un llamado, pues, a investigar una zona. Entonces, es un tema complicado, además es un tema doloroso para miles y miles de familia, y como dices, Tania, que se use políticamente, pues, resulta todavía más complejo. Tania, muchas gracias.
Gracias.
Yo te voy a contar el chismecito de Salomón Chertorivsky, lo que ha hecho esta semana. Estuvo en el Colegio de Ingenieros Civiles, también hoy estuvo, y un poco cuando veía sus redes sociales, pensaba, imagínate que estás en el metro, ¿no? Lo que menos quieres es hablar, seguro te estás muriendo de calor y tal, y llegas un candidato así de, hola, buenas tardes, no, gracias.
Sí, señor. Aparte de que ya luego como con la cámara. Y es como,
exacto,
wow.
Sí, ahorita no, joven, ahí va la otra, pero bueno, estuve ahí en el metro, y también propuso un sistema de cuidados que incluye pago a las personas que se quedan cuidando, ya sea a niños o a personas mayores, y armó el fin de semana el Fosfotlón, que es básicamente un juego de... Es que en esta cabina está nuestra amiga Sofía Ballesteros y es la más fan. Armó los juegos de resistencia en la alcaldía Coyoacán y ya nos contarás, amiga Sofía, qué opinas de esto. A ver, ahí va el micrófono.
Ah, ok. ¿Qué opino de esto? A mí me parece un concepto increíble. Justo hace rato que tuve un turno, creo que tal vez lo platicamos también en el Vórtice, que la persona que hace los jingles de MC también colabora en música con Daddy Yankee.
¡Órale!
¡Qué neta una locura!
¿Qué tal el presupuesto de MC?
Por eso pegan tanto. Ay, estamos esperando un reggaetonazo.
Al rato Diplo.
¡Reggaetonazo! De Maynes. No, va a estar increíble.
No, por favor, luego lo ponen a bailar en Televisión Nacional. ¿Y para qué quieres? ¿Para qué quieres? En fin, así la agenda nacional. Muchísimas gracias, Tania.
Gracias, Rox.
Vámonos, pues, con Ellas en las Urnas.
Ellas en las Urnas.
Lisbeth Ortiz es periodista feminista, integrante de Ellas en las Urnas y de CIMAC. ¿Cómo estás, Liz? Descansamos una semana, pero ya estamos de vuelta también con el análisis que tiene que ver con género en lo electoral.
Hola, Rox, muy buenas tardes. Sí, pues aprovechamos un día la semana pasada, pero seguimos en la cobertura.
¿De qué hablaron esta semana en Ellas en las Urnas? Y también, bueno, la próxima semana seguramente entraremos más al tema del debate de la Ciudad de México, pero me imagino también tienen en la mira lo que vaya a pasar.
Sí, claro, vamos a cubrir el fin de semana, el próximo debate. Y bueno, pues fíjate que hablamos de el Tribunal Electoral y la instalación de la Defensoría para atender la violencia política contra las mujeres. Y bueno, pues la contienda se está cerrando. Uh-huh. La contienda cada vez está más cerca hacia el 2 de junio. Y entonces los temas y las violencias pues empiezan a recrudecer, desde luego. Y bueno, pues esta defensoría fue instalada ya por el tribunal y bueno, pues va a ser un programa que también se implementa desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, como el que implementó el INE, el Instituto Nacional Electoral, con el tema de primeros auxilios a mujeres víctimas de violencia política. Y bueno, pues vamos a mirar los resultados. ¿Cuál fue todo lo interesante de esta instalación? Vamos a recordar que es una contienda histórica, que las mujeres van a ocupar por lo menos 10,000 cargos, 10,000 cargos a nivel nacional. Y como nos decía en la sesión la magistrada Soto, uh-huh, Mónica Soto, que entre más participación de mujeres en la política, más actos de violencia se registran. Entonces, estas son herramientas que finalmente vamos construyendo sin duda desde el feminismo y desde los derechos humanos de las mujeres para garantizar los derechos a ser votadas a la ciudadanía completa. Y entonces, bueno, pues vamos a mirar cómo se desarrolla esta defensoría, pero lo que es cierto es que tiene muy poco tiempo ante el empate de tiempos electorales, sin duda, y los procesos que lleva el vivir un acto de violencia. Ya estamos a menos de un mes de las elecciones, entonces va a ser pues muy copiosa la información, van a tener bastante trabajo desde el tribunal, y bueno, pues esto es importante. ¿Por qué? Porque hablamos de cotos de poder a nivel nacional. Por ejemplo, 18 estados nunca han sido gobernados por una mujer en toda nuestra historia.
Sí.
Y solamente el 28% de los poderes ejecutivos locales han sido ocupados por mujeres. Es decir, hay una reticencia importante, histórica, y esa se está rompiendo. Y al momento de romperse, desde luego, desde un sistema patriarcal, bueno, pues comienzan a suceder hechos violentos en contra de estas mujeres quienes pretenden aspirar a un cargo político. Y bueno, pues estuvimos hablando de estadísticas, estuvimos hablando de lo que opinaban los magistrados en la sala superior. Hablábamos de la cantidad de mujeres que llegan a vivir este tipo de circunstancias. Hoy, bueno, pues ya se suman, no sé, más de 400 quejas ante el tribunal por esta causa. Sí, y yo creo que se quedan mucho más pequeñas. Mira, lo reportábamos, por ejemplo, esta renuncia masiva de mujeres en Zacatecas ante cargos de elección popular. Fueron 217 mujeres quienes renunciaron, una oleada de renuncias, si nos damos cuenta, bueno, pues que no se les consultó para poder inscribirlas. Documentamos también que mujeres en Baja California, mujeres indígenas defensoras, se han dado cuenta también de usurpación de candidaturas, de hombres en candidaturas. También nos encontrábamos con Movimiento Ciudadano, y que también había hecho lo propio Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano también fue denunciado parte de sus integrantes, quienes dijeron que les estaban haciendo firmar una carta de autoadscripción. Es decir, a los hombres, uh-huh, les dan una carta para que se digan mujeres y con eso, sí, ocupen una candidatura. Entonces, estas son las reticencias, y estos cotos de poder finalmente son los que están en este momento emergiendo. Pues con contundencia, desde luego. Entonces, esta defensoría es importante. No olvidemos que las mujeres, pues, seremos además mayoría en el padrón electoral. Entonces, todas estas iniciativas, estas herramientas son necesarias para garantizar los derechos políticos de las mujeres en esta contienda, que sin duda pues está siendo histórica.
Y mientras te escucho, un poco tengo esperanza, ¿no?, del esfuerzo desde el Tribunal Electoral y desde diferentes instituciones, organizaciones, medios, sobre para contrarrestar la violencia en la temporada electoral, pero también pienso en todas las descalificaciones que sufrirán las 10,000 mujeres o más que tomen o asumen cargos y las que todavía tengan cargos públicos, ¿no? Nada más por el hecho de ser mujer y más allá de una crítica constructiva y demás, una exigencia por ser parte del puesto y no descalificarlas pues por el simple hecho de ser mujer, y se nos viene seguramente también 6 años complicados.
Sí, sin duda. Se nos viene una transformación grande y esa transformación la hemos provocado las mujeres en todas las esferas de la vida pública y también privada, porque sin duda lo privado, sí, claro, es político. Entonces, yo también creo que hay esperanza. Incluso yo lo pondría como un primer saque, es decir, esta iniciativa de la Defensoría tendría que empezar ya a presupuestarse, porque fue finalmente con el mismo presupuesto del tribunal, al igual que este programa piloto del INE de primeros auxilios a mujeres que han sido víctimas de violencia política. Y tienen un tiempo, entonces... sería bueno que empezáramos a presupuestar esto y que también ya se empiece a institucionalizar y que hoy estos primeros saques ya comiencen a tener un cauce viable en las instituciones. Es importante decir que también esta defensoría va a beneficiar en su mayoría a mujeres en los ámbitos municipales y locales, quienes están alejadas del centro, quienes están alejadas de la federación y de las grandes instituciones, y que es precisamente donde se ubican la mayoría de los actos violentos en contra de mujeres y que se registran desde luego desde el INE, y es la municipalidad donde ellas encuentran esta violencia. Entonces, al tener una posibilidad virtual para que estas mujeres se acerquen a la defensoría del tribunal, es importante y es necesaria. Son servicios gratuitos, tanto presencial como digital, pero esto favorece a estas mujeres muchísimo en los ámbitos municipales, sí, y locales. Y esto permite hacer un cruce de información, porque eso lo hemos documentado, el ámbito donde más se da violencia política en razón de género es en el ámbito municipal.
De acuerdo. Liz, pues se nos termina el tiempo, pero siempre es un gusto escucharte, escuchar también ellas en las urnas, y ya platicaremos entonces la próxima semana sobre lo que veamos en el tercer y último debate chilango, que estoy segura tendremos de dónde cortar.
Claro que sí, vamos a hacer la cobertura y con muchísimo gusto lo platicamos para la próxima semana, porque ya cada vez estamos más cerca del 2 de junio y de las urnas.
Completamente, Liz. Muchísimas gracias y las estamos escuchando y te tenemos para acá el próximo miércoles.
Muchas gracias, Rox. Un abrazo y hasta la próxima.
Lisbeth Ortiz Acevedo es periodista feminista, integrante del programa Ellas en las Urnas de CIMAC Noticias. Escuchen Ellas en las Urnas los lunes y, sobre todo, escuchen también la participación de Liz el próximo miércoles. Ya llegó el jefe y eso significa que nos tenemos que ir a un corte y regresamos para la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, medio país se queda sin energía eléctrica, la violencia bajó y los exministros se rigen bajo la ley de «si no es mi voz, no fui yo». En la mesa de patitas de colores de hoy está, como ya escucharon, Sofía Ballesteros, representando al equipo de Ibero 90.9. ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Rox? Bien, estoy contenta de estar por primera vez en esta mesa.
No, y la última, por lo que estoy escuchando.
Podría ser, no, a la distancia. Yo te acompañaré siempre a la distancia. Eso,
porque eres siempre mi amiga Sofía. Melissa Kassab, que subió en miércoles y desde Nexos.
Sí, muchas gracias por la invitación, pero lástima que estén tan lejos de todo.
Gracias a ti por existir. Y Ricardo López Cordero, que por fin se dio cuenta que esta es la cabina más fría de la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
Hola, Rox, gracias por invitarme. Me parece, la verdad, muy triste que cada vez que me invitas a la mesa de los niños es porque 9 personas te dijeron que no.
Esta vez especifiqué la ¿cómo te dije? La primera invitación formal, así no fuiste mi última opción.
Mi corazón está dolido, no lo puedo creer.
No, hombre. Aparte, aquí en mi guión tengo desde la silla más grande de esta estación, Ricardo López Cordero, pero me distraje.
No, me encanta. Cada vez que me invitas a tu programa, no tengo que hacer como Melissa, que viene de la civilización. Yo camino aproximadamente 9 pasos y estoy aquí.
Aún así se te olvida.
Qué envidia, ¿eh?
Aprovechando que estás hablando, ¿cuál es tu mayor contradicción en la vida?
Una, nada más puedo una.
Bueno, yo la soy, más grande.
Soy como una canasta de contradicciones, ¿no? Soy una contradicción andante. Y creo que todas las personas interesantes son una contradicción andante. Creo que mi contradicción más grande y algo que me avergüenza mucho es que me gusta mucho el fútbol.
Uh-huh. ¿Y por qué te avergüenza?
Porque siento que cuando uno tiene 30 ya no le debería gustar el fútbol, ¿no? Ya como a los 16.
El otro día estábamos viendo en mi casa en un partido del Cruz Azul y yo grité, ¡no! ¡No! Como con todas mis fuerzas. Y mi abuela me dijo, ¿qué son esos gritos? Y me sentí súper... Eso, sí, que inmadura, pues.
Es un FIFO.
Soy una...
Jefe.
Sí, no, okay. Es un FIFO. Deja tú y levanto Luca.
Viva Cardoso.
¿Le vas al Toluca?
Por supuesto que sí.
Híjole.
José María, José Saturnino Cardoso, iba a decir José María, saludos a Chema Don Sexte, José Saturnino Cardoso, José Manuel Abundis, Israel López, Hernán Cristante, el arquero más guapo del
Melissa,
Estado de México.
Nos perdiste sí, ya, el segundo nombre.
Mel, ¿cuál es el argumento más elaborado que has hecho para defender algo indefendible?
Híjole, la verdad... Estaba esperando que esa pregunta no me tocara a mí.
Tengo ese efecto en las
porque,
personas.
Porque genuinamente no sé, o sea, hay veces que quiero defender mis ganas de ir a trabajar, pero es un argumento indefendible muchas mañanas.
No hay forma. Y te engañas a ti misma.
Y me engaño a mí misma de... ¿Quién le va a comprar las croquetas a mi bebé, no?
Claro, qué mejor argumento.
Pero sí, no, la verdad no sé qué tan indefendible pueden llegar a ser mis argumentos. O sea, también va por ahí de que de pronto me burlo mucho de los FIFAs, pero en realidad soy súper futbolera. Me encanta ir a CU a ver a los Pumas y recientemente descubrí el béisbol y me fascina ir a ver a los Diablos Rojos.
Y ya va a abrir básquet y todo.
Sí, eso está increíble. Entonces también por ahí es una contradicción, pero híjole, el argumento... Creo que el trabajar es complicado defender a veces, ¿no?
Completamente. Sofía, esta pregunta no la tenía para ti, pero aprovechando que tienes un afán por los spots, ¿cómo armas un spot gubernamental que presuma que no hay violencia? Uh-huh. A pesar de que subieron los homicidios dolosos.
Creo que todo se trata de distraer a la audiencia con una buena rola. Obviamente voy a contratar al equipo de MC, voy a contratar al equipo que trabaja con Daddy Yankee, armamos un reggaetón, abrazos, no balazos, no hay violencia en esta escena.
Excelente. Diciendo,
ajá, lo tienes que esconder.
Sofía Ballesteros, acabas de ganar todas las mesas de los niños que podían haber existido. Ricardo, sí, te la voy a hacer. ¿Coincides con el presidente sobre que sin las Fuerzas Armadas no hubiera logrado combatir la violencia?
No, por supuesto que no coincido con el presidente. Y qué bueno que me gusta que siempre que me invitas me dejas hablar de mi tema favorito, que es la militarización de la vida pública de este país. Por supuesto que se puede combatir al crimen organizado y por supuesto que puede mejorar la situación de seguridad en este país sin acudir a los militares, ¿no? Usemos un término de Itamita, que son los incentivos económicos. Cuando un presidente municipal o una gobernadora tiene un problema de seguridad y puede levantar el teléfono y decir, estimado gobierno federal, ¿me puede resolver mi problema, por favor, mandándome 500 soldados o 400 marinos? No se generan los incentivos para que ese presidente municipal o esa gobernadora creen las instituciones civiles que realmente pueden investigar, prevenir y perseguir los delitos. Entonces, lo que sucede es que es muy fácil hablarle al ejército, pero lo que pasa cuando llega el ejército a una zona es que los homicidios aumentan, la violencia crece, porque estoy diciendo puras banalidades que son obvias luego de 20 años de esta estrategia, pero los soldados y los marinos están entrenados para matar. Los soldados y los marinos están entrenados para defender la soberanía nacional, signifique eso lo que signifique. Entonces, tenerlos en las calles y tenerlos de policías de tránsito en Tampico, o construyendo aeropuertos, o talando árboles, lo que hace es desnaturalizarlos y poco a poco ir minando la confianza en las instituciones civiles del país. Por supuesto, y los invito a que escuchen a Ernesto López Portillo y a Marisol Ochoa, por supuesto que se puede hacer instituciones de seguridad sin acudir a los soldados.
¿A qué le atribuyes que en dado caso hayan bajado los robos, los asaltos y demás?
Pues de entrada, que todavía no tenemos las cifras bien revisadas por el INEGI, ¿no? Son cifras preliminares, igual que las cifras que tenemos todos los días que hace públicas el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos dice que ayer hubo X número de asesinatos en cada estado, pero cuando se revisan casi siempre se revisan al alza. Entonces yo me esperaría a una de las grandes instituciones de este país, que es el INEGI.
Sí, antes de hacer declaraciones como hay menos violencia, pero hay más homicidios celosos. Sof, ¿cuando apagas la luz, corres o finges que no hay monstruos atrás de ti?
Por supuesto que corro, porque yo le tengo miedo a la oscuridad, o sea, ese es uno de mis mayores miedos. Sin embargo, con todo esto de los apagones, les diré que a mí me sucedió la inversa. Ayer dos luces se me prendieron solas.
Entonces, ya estabas hablando de fantasmas. O sea, que en efecto tienes razón al correr.
Exacto.
En efecto tienes razón. Yo sí soy la que finge que no hay nada atrás de mí. O sea, yo sí en madura, así de no, por supuesto que no hay absolutamente nada atrás
de mí. Ahí es cuando sabes que ya creciste.
No, no he crecido, solo me gusta fingir que ya crecí. Rick, ¿has intentado prender una planta de luz alguna vez?
No, nunca he intentado prender una planta de luz. Ni una vela creo que podría prender yo.
Es horrible, te llenas de olor a gasolina, estás ahí haciendo brazo. No, no está padre. Mis respetos a quienes tienen plantas de luz en su casa. Mel, ¿qué significa que este país deje de suministrar 2,610 megavatios?
Pues mira, te lo puedo decir en términos prácticos, ya que no soy una
filosa.
Pero mira, estuve viendo la cobertura de los apagones y sobre todo lo que más me sorprendió fue que, por ejemplo, en estados de la República como San Luis Potosí, se encontraban a 49 grados centígrados cuando se quedaron sin luz. Y pues la gente recurría a salir salir de su casa, estar en la calle, tratar de refrescarse de alguna manera, porque, pues sí, más allá de que obviamente es una falla en el sistema eléctrico, pues también creo que va de la mano con una crisis climática que estamos viviendo y que muchas veces queda de lado, ¿no? O sea, sobre todo en este tipo de temas, creo que pues uno de los focos principales debería de ser que estamos en una crisis de olas de calor históricas en el país y en muchas otras partes del mundo, y pues imagínate, te quedas sin luz y ahí se nota que el ventilador, aunque según tú te esté echando agua, este aire caliente, sí sirve de algo, ¿no?
Sí, no, yo sin mi ventilador al lado de mi cama no puedo vivir. Sof, ya un poco nos decía Melissa, ¿tiene algo que ver con esta ola de calor? ¿Qué fue lo que pasó? Y también, ¿qué se ha dicho desde las autoridades?
Sí, lo que pasó fue que la cabina de Ibero 99 utilizó todo el recurso de energía en esta crisis climática para prender el aire.
Son los mineros los que minan Bitcoin, sí. Y nosotros, ¿no?
Eso fue lo que sucedió. No, pero en verdad sí, como dices, o sea, obviamente hubo un tema pues de la electricidad, pero tiene mucho que ver con el cambio climático, tiene que ver con que obviamente este sistema eólico, ¿sí se dice así?
Eólico,
pues no puede
eólico
funcionar.
Eólico es como el dios Eyolo, ¿no?
Ah, bueno.
¿Se acuerdan de ese? Perdón, son de mi generación.
Perdónenme. Pues no puede funcionar si hay sequía también, o sea, como si es definitivamente una cosa climática muy fuerte, pero pues ¿Qué? Ya se me olvidó, pero ya me olvidó con la pregunta.
¿Qué pasó?
Pues sí, se cortó, hubieron apagones en tantos lugares porque el suministro de energía, pues no era, o sea, había más demanda de lo que había suministro.
Andamos muy etamitas hoy, ¿no? Había más demanda que oferta, incentivos económicos.
En esta mesa de los niños ya una vez nos confundieron con la Anáhuac y tú ya nos estás comparando con el ITAM.
Prefiero mil veces el ITAM que la Anáhuac.
Híjole, no sé.
Sí, bueno, mil veces.
Creo que sí.
Saludos a Whisky Luca, ¿no?
En fin, Mel, ¿tú siempre avisas antes de grabar a la fuente que estás entrevistando?
Siempre aviso. Creo que es como... Lo tienes que decir incluso dos veces porque no vaya a ser que el entrevistado esté distraído y no esté prestando atención y oye, te voy a grabar esto. Tienes que especificar para qué lo estás grabando, sobre todo si es una entrevista periodística. Pero como estamos hablando de otro tema muy diferente, creo que sí se justifica grabar sin avisarle a la persona, sobre todo si... pues te están pidiendo algo tan grave como lo que está ocurriendo, ¿no? En el caso de Saldívar.
Completamente. Esa era mi siguiente pregunta, pero gracias por responderla. ¿Qué opinas, Sofi, de los espacios en los que te quitan el celular, ya sea un examen o ya sea un salón o un aula o lo que sea en la Suprema Corte de Justicia?
Siento que a veces bien, a veces qué bueno, porque, pues sí, para no estar, para librarnos de tentaciones, primero que nada. Pero segundo, creo que nada de lo que puede estar pasando en un lugar puede ser así de emocionante, como, o sea, como para meritarlo, ¿sabes? Creo que es por eso, lo hacen porque en verdad nada tan intenso y emocionante y cool puede estar pasando.
Entonces, no quieren que nadie se entere. De Bob Dylan.
Exacto, no quieren que nadie se entere de que el evento está malo.
O te están amenazando y por eso te quitan el celular antes de entrar, ¿no?
Exactamente, también.
Rick, ¿los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están sobrevalorados?
Algunas sí están sobrevaloradas.
Oh.
Algunos no, algunos están justamente valorados. ¿Qué te puedo yo decir? ¿No?
Siguiente
¿sabes
pregunta.
Qué, ¿sabes qué me molesta? Te voy a decir algo que me molesta. Ya que ya hice enemigos en Whisky Lucan y en Desierto de los Leones, exacto, en Avenida Toluca, pues ya, ¿qué más me queda, no? A mí no me gusta que personas que ya no participan en un cargo público sigan ostentando ese cargo público, ¿no? O sea, que al ministro Saldívar o al ministro en retiro o al ministro en renuncia, como le dice por ahí Tito Garza Onofre, se siga ostentando ministro, ¿no? Uh-huh. O sea, Saldívar decidió dejar la corte, quién sabe por qué, y decidió apostar su capital político a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Está muy bien, pero ya no es ministro y ya no hay que tratarlo como ministro, ¿no? Como esta idea medio gringa de decirle a todos los expresidentes President for life, que está muy bien, pero a mí la participación de Saldívar en la vida pública de este país me preocupa mucho, me desconcierta y a veces pienso... ¿Cuál será su motivación real?
Y despiertas en las noches pensando...
No, despierto en las noches pensando en el Toluca que ganó tantos campeonatos con el Ojitos Mesa como su director técnico. Pero sí, o sea, siendo serio, un segundo, este tipo de denuncias se deberían dirimir no en los medios, sino en el sistema judicial. Y el sistema judicial que tenemos en este país no es un sistema que nos dé acceso a la justicia rápida y expedita a las ciudadanas y a los ciudadanos. Entonces, esta es una de esas cosas que creo que se van a quedar ahí flotando en el aire como de... Ya nadie supo.
Estoy de acuerdo en eso, con que una vez más se va a quedar perdido entre la basura política de las candidaturas. Pero entonces imagínate que desde la Suprema Corte de Justicia tengas que acudir a uno de los medios de comunicación más grandes para hacer pública la amenaza que sufriste dentro de las instituciones de justicia más grandes.
Sí, no, por supuesto, todo mal, o sea, todo mal. Pero yo escucho este noticiero y escucho el noticiero que hacemos en la mañana y de pronto digo, todo mal. Pero luego escucho el trabajo que se está haciendo aquí, gente joven como tu amiga Sofía, leo a Melissa en Nexos y hay un rayito de esperanza.
Y hablando de los rayitos de esperanza en Nexos, Mel, ¿qué podría pasar con Alberto Roldán en la esfera pública si es que no se pierde justo en el bullicio electoral?
Híjole, pues creo que hemos visto que... pues este gobierno no le da pena y no tiene reserva alguna para utilizar el aparato del Estado para intimidar, para silenciar. O sea, lo estamos viendo ahorita con María Amparo Casar, y lo han hecho muchas veces antes. Y pues yo creo que si el gobierno toma la vía de, pues te vamos a echar todo lo que podemos para silenciarte y para que esta denuncia no llegue a ningún lado, pues puede ser terrible, pero también pueden pues optar por el silencio y decir, bueno, tal vez esto pasa solito, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo creo que la verdad hay que estar pendientes de qué está sucediendo, porque pues sí podría escalar esto bastante, como ya hemos visto que se puede hacer y que lo hacen, ¿no?
Claro, y tendría que escalar, pero en otro sentido. Ricardo López Cordero me amenazó y me dijo, con tal de estar una 50 voy a la mesa de los niños. Ricardo, la última pregunta, ¿cuál es tu refresco favorito?
Uf, hace 10 años hubiera dicho Sidral Mundet. Ahora, como soy un gentrificador, hay uno que se llama Félix Schurle.
Ok.
Está bastante bueno. ¿Usted lo conoce?
No, también, sí, por supuesto que sí. Es de esos refrescos que te cuestan 70, 80 pesos.
Bueno, una coca bien fría.
Exacto, bien.
Ya, vean, eso es el populismo en acción.
Amiga Sofía, ¿cuál es tu hamburguesa favorita?
Me gusta la Western Bacon Cheeseburger de Carl's Jr.
Que cuesta como 140
pesos.
No,
no es cierto. Me gusta la que hago yo en mi casa.
Pero hay hamburguesas mucho más caras. Sí. Mel, ¿tus papas favoritas?
Uy, creo que los Doritos Nacho, pero preparados, con salsita.
Oye, yo no había probado los Dorilocos hasta el ceremonia. ¿Cómo? Y vaya de lo que me había perdido.
No, son una delicia.
Un gran invento, una gran aportación de México a la cultura.
Exactamente. Sofía Ballesteros, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Rox. Yo esperaba que alguien terminara de hablar de Saldívar con una cita de Taylor Swift. ¿Qué pasó?
Perdón.
¿Qué pasó?
Les fallé. Melissa, gracias por subir hasta la Universidad Iberoamericana. Y mañana también.
Sí, mañana también nos vemos por acá. Muchas gracias por la invitación.
Rick, corre.
We are never, ever, ever getting back together.
Bien.
Muchísimas gracias a todos. Gracias también a ustedes por sumarse a la mesa de los niños. Y vámonos con las recomendaciones de esta semana.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, te extrañamos la semana pasada y ya viene el calorcito. Así es que tráenos, por favor, cosas frescas.
Mi querida Rox, exacto, ya viene el calor a la Ciudad de México, así que, ¿qué les parece si este fin de semana lo hacemos muy de celebración de mamás, pero también muy cultural? Les recuerdo que en el Museo Franz Mayer van a poder disfrutar de la exposición y muestra de orquídeas de vainilla. Si a ustedes les gustan las orquídeas y quieren buscar un buen detalle para su mamá, aprovechen. Además, hay una exposición de esta fotógrafa increíble que tiene unos días para irse, así que les recomiendo muchísimo. Si están buscando otro plan para compartir con su mamá, por supuesto, la idea sería llevarla a este gran baile masivo en la Plaza de la Revolución, en el Monumento a la Revolución. El sábado habrá una cita con mariachi, boleros y, por supuesto, grupos musicales como la Sonora de Ñamita y Cañaveral para disfrutar totalmente gratis. Además, la exposición de David LaChapelle, este fotógrafo de las estrellas, seguramente lo recuerdan en los 2000 por sus fotografías tan icónicas, llega a San Ildefonso esta semana. Y por si fuera poco, si recuerdan esa exposición de los cuerpos abiertos y reales conformados en formol, regreso también al Museo de Palacio de Minería. Son las opciones que hay para ir con mamá o para disfrutar, pero si quieren llevarla a comer, la esquina de Polanquito, en el hotel nuevo que apareció por ahí, Pepe, es una gran opción para comer. Comida española reinventada en Anatole France 79 y, por supuesto, los clásicos, desde las terrazas a donde pueden llevar a su mamá, como cantinas y bares, la ópera, o, por supuesto, pasarla muy bien en el concierto del Día de las Madres en el Zócalo. ¿Qué te parece, querida Rosa?
Me encanta. No me acordaba que el Día de las Madres cae en viernes, Mauna.
Es correcto.
Vamos a morir. Pero
hombre,
me encanta.
Combinemos actividades entre orquídeas, museos, conciertos y mucha comida.
Exacto, pero distribuyámonos en los horarios para no causar un tráfico masivo en esta Ciudad de México. Mau, algo para que nos termine de dar hambre.
Para que les termine de dar hambre, híjole, esta semana justo mi recomendación puede ser Pepe. ¿Qué vas a encontrar? Un pulpo a la gallega maravilloso, además de un cordero con ají, por supuesto, jengibre. Me gustó muchísimo que en la carta reinventan la comida tradicional española, pero le dan un twist con sabores e ingredientes orientales. Vayan, y además es buenísimo, ya sea para negocios, para comer o, por supuesto, para disfrutar. Y ojo, En esa misma esquina hay una alberca en la terraza de Polanquito. Así que es un speakeasy secreto. ¿Qué te parece?
Oye, me encanta. Yo, lo que sea que incluya alberca, sí, jalo, Mau.
Estoy dentro.
Exacto, estoy dentro. ¿Qué, en dónde te podemos encontrar?
Ya saben que estoy en todos lados como es Maunada y, por supuesto, personalizado, exclusivo y para cada uno de los que nos escuchan, tengo otros datos en Ibero, el mejor programa de la tarde.
Eso, y me consta que bien personalizado. Mau, te escuchamos la próxima semana.
Hasta la siguiente semana. Pasen una excelente tarde. Abrazo.
Abrazo. Por acá me escribe mi papá y dice, diles a la mesa de los niños que tú sí has prendido una planta de luz. Sí, por eso mismo yo decía que es horrible, pues terminas haciendo brazo, terminas apestado en gasolina, no cubre para todo, es carísimo, no lo hagan. Mejor a la luz de las velas, muy romántico. Por acá también nos escribe una chica que dice, soy estudiante de la maestría de políticas públicas en la Ibero, eso, y me gusta mucho tu programa, muchas gracias. Dice, ¿harás algo rumbo al día contra la homofobia? Que si mi memoria no me falla, es el 17 de mayo, por supuesto que se hará. A ver si nos sumamos el área de culturales y el área informativo para hacer algo relacionado con este día, por supuesto que sí. Y ahorita les termino de mandar saluditos a quienes se hicieron presentes porque ya se me perdió, pero vamos a ver a quién le faltó tantita madre estos días.
Le hizo falta tantita madre.
Y bueno, ya saben que Samuel García anda en todas partes por Nuevo León en este vehículo gigantesco de Tesla, que anda presente ya sea con Álvarez Maínez o ya sea con Mariana Rodríguez. La cosa es que yo creo que ha sido uno de los personajes más vistos en esta temporada electoral. Pero, una vez más, así como en la Ciudad de México, en Nuevo León también hay sequía y todo parece indicar que cada vez más grave por el nivel de las presas y la falta de lluvias en ese estado. Ayer fue cuestionado en este chacaleo por una periodista sobre el nivel de las presas y esto fue lo que dijo.
Se me lo quitaron, ¿no?
Ahí está el otro gallo, échale.
Oye, gobernador. El almacenamiento de las presas va al 30%. ¿Cuánto tiempo? Pero de la Conagua.
Va a llover, dijo. Y es que, a ver, para empezar en este programa, la cortinilla de entrada y de salida incluye la voz de Samuel García cuando el año pasado le reclamaban por el agua y él decía: primero, no soy Tlaloc. A ver, ¿puedes ponerla? Metí en un problemón al de Barán. Se te borró la sonrisa. Vamos a escuchar la cortinilla de entrada de este programa, porque en efecto le cuestionaban en una conferencia de prensa y él decía: a ver, pero pues si soy gobernador, primero no soy Tlaloc. Y entonces fue cuando anunció este bombardeo de nubes para generar lluvia en el estado de Nuevo León. Y hoy le vuelven a preguntar eso mismo. Vamos a escuchar la cortinilla de este programa.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Laida Sansores por ahí y demás. Entonces, en efecto, teníamos que poner una vez más a Samuel García en el Tantita Madre, porque al parecer va a ser una cosa anual y en una de esas, en la siguiente cortinilla, vamos a meter esta parte de va a llover. Y quizás, no sé, habrá que preguntarle si va a llover significa que va a volver a hacer este bombardeo de nubes para generar lluvia, que también ya un poco platicábamos el año pasado lo que significaba en términos de contaminación y de medio ambiente, lo que implicaba, porque bombardearlos pues no es como con aire, pues, sino es con ciertos químicos que generan diferentes reacciones en el aire y demás, y luego pues lo que genera en general en el territorio, pues, porque entonces empiezas a mover las nubes y no cae en todo el territorio. Bueno, una cosa que se vuelve complicadísima y por eso es que Samuel García, gobernador de Nuevo León, es quien está nominado para el Tantita Madre de hoy. Recuerden que mañana habrá la última nominación y que podrán votar también mañana en redes sociales por el personaje político al que le faltó tantita madre o al que tuvo menos tantita madre. ¿Sí? Ajá. En fin, las el lunes no nos escuchamos porque andaba por ahí presentando de la mano de CIMAC justo un concurso de periodismo con perspectiva de género, un concurso universitario que presentamos el lunes, con el que se suman diferentes universidades también y que pueden participar evidentemente ustedes si están en la universidad con temas electorales. Así es que chequen ahí las bases. La convocatoria es abierta hasta agosto e incluye más bien evidentemente todos los géneros periodísticos, pero incluyendo el fotoperiodismo, lo cual me parece esencial, sobre todo en esta época de redes sociales y en donde todo, ya casi todo entra visualmente, menos ustedes que nos escuchan en la radio. Así es que gracias a Tania y gracias a Mariana por hacer el paro de cubrirnos. Gracias a Aldebarán en los controles. Se van a quedar con Val Estrada, mañana Sebastián Erdmenger y nosotros el viernes a la 1 de la tarde. Bye, bye.
Loret de Mola es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.